COPE Aragón.
Estar informado.
Los independentistas catalanes dan un paso más reclamando un trasvase. Ahora no solo quieren el paso de agua del Ebro a la comarca del Priorat, sino que piden también la competencia plena de las cuencas en territorio catalán, que ahora dependen de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Esto les daría mayor libertad para actuar a su antojo, así que en Aragón han saltado las alarmas ante las concesiones que pueda hacer Pedro Sánchez. La vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
Y ahora Junts anuncia otra amenaza para todos los aragoneses que supondría con ese trasvase y el querer pues también pues apropiarse, ¿no?, de cuestiones que históricamente ni se han cuestionado. Bueno, pues vemos que aquello que viene de Junts son claros ataques y amenazas.
En Aragón la postura del Partido Popular al frente del gobierno es muy clara, como acabas de escuchar, en contra del trasvase. Pero ¿qué pasa con sus socios de Vox? A nivel nacional se han manifestado en más de una ocasión a favor de este tipo de actuaciones. Pues bien, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco de Vox parece que abre una posibilidad al trasvase. Dice que hace falta un plan hidrológico nacional para que el agua llegue a todos los territorios. Eso sí, lo matiza, añadiendo que siempre que haya excedentes en la cuenca y que eso es algo que de momento no pasa aquí en Aragón.
Nosotros vamos a dar agua siempre que haya excedentes en la cuenca, lo cual me parece obvio, ¿no? Simplemente que haya agua en todos los sitios. Para eso se pueden hacer unas obras hidráulicas que nunca se han hecho en España.
Postura de Vox, por tanto, bastante ambigua en cuanto al trasvase. Veremos cómo se posicionan en las Cortes de Aragón, donde el Partido Popular llevará una proposición no de ley el 15 de febrero para que los grupos parlamentarios den su opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Pero esta no es la única joya que nos ha dejado hoy Vox. Te cuento, el Instituto de Medicina Legal de Aragón ha acreditado que 67 de los 400 migrantes llegados desde Canarias a nuestra comunidad no son menores de edad, tal y como ellos mismos habían dicho en un primer momento. Al vicepresidente Nolasco, pues no se le ha ocurrido nada mejor que decir que hay que expulsarlos, y lo ha hecho justo a las puertas de uno de los albergues que da acogida a personas migrantes.
De los 70 inmigrantes ilegales que llegaron, que decían todos ser menores, 67 son mayores de edad. Encontramos problemas como, por ejemplo, lo que está pasando en San Pablo, en la calle Montañés, donde, bueno, pudimos ver cómo había habido dos apuñalamientos en menos de 7 horas, donde había un montón de inmuebles en los que había ocupas. Somos el único partido que somos contundentes con esto.
Izquierda Unida ya ha pedido la destitución de Nolasco como vicepresidente por estas declaraciones, calificándole de xenófobo y además de trasvasista. Y todo ello en este miércoles en el que ha comenzado a aplicarse la prohibición del uso del teléfono móvil en los colegios e institutos de Aragón. ¿Es la solución a la adicción a los móviles que cada vez tienen más jóvenes? Luisa Maestro, psicóloga.
En las horas del recreo y en las actividades escolares, el niño está pegado a una pantalla en vez de interaccionar con sus iguales. Frenar eso, en principio, podría ser una buena cosa.
Los profesores creen que la prohibición del uso del móvil en los colegios es precipitada porque se ha tomado sin hablarlo con los centros educativos, y ellos afirman no pueden hacer de policías. Mónica de Cristóbal, de Sindicato CESIF.
Para requisar un móvil, mire usted, que estamos para otras cosas, no somos policías. Los equipos directivos no pueden estar de dos en dos atendiendo a cada uno de los profesores. ¿Quién le dice a un niño, vamos a entregar el móvil a jefatura o a dirección?
Pero el problema con los móviles no se da solo en los centros escolares. Seguro que muchas veces has visto a padres y madres dar el teléfono a sus hijos para que no molesten en un restaurante, o directamente van por la calle en el carrito mirando el móvil. Algo que hace unas décadas era impensable. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, igual que no les dejamos comer patatas fritas cada día, por mucho que les gusten, aquí también debemos poner límites. Si no, la prohibición en las aulas se queda coja.
Incluso estamos viendo que niños muy pequeños, si el móvil está muy presente, puede incluso afectar al apego entre las familias, entre los niños y los padres. Entonces creo que los padres deben hacerse conscientes de este efecto del móvil.
Hay que educar a las familias porque muchas creen que el móvil no tiene efectos negativos o que aprenden mejor con ellos, pero no es así.
Por la dificultad de que el niño haga los deberes porque está jugando al móvil, y se lo quito, pues se pone a llorar, rabieta, se enfada y genera ansiedad y luego la irritabilidad. O sea, este niño que está siempre enfadado.
El móvil interfiere en su desarrollo evolutivo. Los expertos insisten en que con menos de 3 años no les aporta nada en absoluto.
Yeah. en sucesos, hoy se han registrado dos accidentes importantes en Aragón. Uno esta tarde en la A222 en Lécera. Un turismo se ha salido de la vía y la mujer que lo conducía ha resultado herida grave, siendo evacuada en helicóptero. Además, esta mañana una persona ha fallecido al ser atropellada tras un accidente de tráfico en la A2 a la altura de La Muela. A raíz de este hecho se ha producido varias colisiones en cadena y dos personas más han resultado heridas graves. Y además, ha sido enviado a prisión el hombre de Ontiñena, en Huesca, que agredió a su mujer y fue arrestado en Lérida. La víctima, recordamos, sigue ingresada en estado crítico. Aragón está presente desde hoy en la Feria Internacional de Turismo Fitur. La gastronomía es el principal atractivo aragonés que se está poniendo en valor. El consejero de turismo es Manuel Blasco.
Lo que nos faltaba era vender la gastronomía de las tres provincias. Son muchos los productos gastronómicos que se van a poder ver, degustar.
Hoy es el día de Teruel en Fitur, así que esta tarde no ha faltado las actividades relacionadas con el jamón de Teruel y con más productos gastronómicos turolenses. ¿Cómo ha sido ese evento, Pablo Fernández?
Un evento en el que se ha puesto en valor a través del gusto las 10 comarcas turolenses. Ternasco de Aragón, la indicación geográfica protegida vino del Bajo Aragón o la trufa negra de Teruel han sido algunos de los protagonistas. Isabel Doñate, gerente de la Asociación de Truficultores de Teruel.
La trufa negra de Teruel se caracteriza porque tiene un panel de cata de aroma muy rico. Tiene más de 100 propiedades organolépticas diferentes en las que podemos reconocerlas y tiene un aroma espectacular.
Mañana será el día de Zaragoza y el viernes le tocará a Huesca. Y el actor Javier Gutiérrez participa desde las 7 en el ciclo La Buena Estrella que organiza la universidad. Ha venido para hablar de su último trabajo, Honeymoon, aunque antes ha charlado un ratito con nuestro compañero Álvaro Montaner. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Ganador de 2 premios Goya, entre otros galardones, Javier Gutiérrez ha venido esta tarde a Zaragoza para presentar, ha dicho, una historia de perdedores. Ha bromeado sobre que sea un registro actoral para el que muchas veces haya sido elegido y también nos ha contado su capacidad para ser tan camaleónico en escena.
Bueno, forma parte de nuestro trabajo, ¿no? El adentrarse en el alma humana y el dotar de matices, de colores a los personajes que uno interpreta. Yo siempre digo que la observación y la imaginación son dos herramientas muy poderosas con las que tiene que convivir el actor, y la imaginación en este caso para diferenciar un personaje de otro y para llenarlo de esos colores y esos matices, yo creo que es importantísimo, ¿no?
Este 2024 le veremos en algunos proyectos como la serie El caso Asunta en Netflix o la película Pájaros en marzo o abril. En teatro seguirá de gira con el traje, con la que le gustaría volver a Zaragoza, pero lo que realmente le pide este año es mucha salud.
Y en deportes, hoy es tarde de básquet europeo para Casa de Monzaragoza. Los chicos juegan en la pista del Nimbur checo. Ambos equipos están empatados en la clasificación, así que este es un partido clave para optar al liderato del grupo. Quedan ahora mismo 8:41 para que finalice el partido y de momento está perdiendo Casa de Mon 56-47. Y en unos minutos, a las 8, hay Euroliga Femenina. Casa de Mon Zaragoza visita la pista del esquío italiano en un partido que puede ser ya decisivo. De ganar, estarán clasificadas para cuartos, siendo así uno de los 8 mejores equipos de Europa. El entrenador Carlos Cantero.
Vamos a querer ganar, también estamos en la lucha por estar segundas y eso no te permite relajarte y conformarte. La ambición es la máxima.
Y si pierden, también pueden estar clasificadas para cuartos si Valencia no gana esta jornada. Zaragoza contará con su primer plan de seguridad vial a partir del segundo semestre de este año. En febrero se abrirá el proceso participativo. Y es que la capital aragonesa es líder en seguridad vial en España. En 2008 se produjeron más de 5.000 accidentes. Cifras de accidentes que se han reducido un 43%. La concejal delegada de seguridad es Ruth Bravo.
Van a participar diferentes expertos, técnicos municipales, así como técnicos expertos de fuera de la administración local y colectivos sociales. Lo que pretendemos es buscar el mayor consenso.
De momento se ha realizado un diagnóstico de la seguridad vial. Entre las conclusiones, sabemos que los atropellos representan el 19% de las víctimas fallecidas o que en el 60% de los accidentes el peatón sí respetaba las normas. Aunque todavía están por decidir las medidas de este plan, el ayuntamiento ha ido poniendo en marcha algunas iniciativas.
Hemos hecho 1.200 espacios en torno a posibilitar mejor la visibilidad en los cruces, la instalación de pasos de cebra iluminados, colocación de semáforos sonoros que ya tenemos instalados 61, aumento del tiempo del paso en 88% de los cruces semafóricos para dar mayor tiempo al peatón a su cruce.
El plan de seguridad vial se dividirá en tres bloques: peatones y personas con movilidad reducida, vehículos vulnerables como bicis o patinetes y vehículos relacionados con el ámbito laboral. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.